A la fecha no hubo una oposición tan débil, lo aseguró por la radio pública el analista político Ricardo Rubié. Dijo que los cambios en la sociedad imposibilitan a la oposición la articulación de un discurso eficaz.
Lo que advertimos hoy en realidad es un cambio de la sociedad impulsada por un gobierno muy activo, de mucha iniciativa, la que está cambiando la sociedad, eso está claro. Y entonces ese cambio de la sociedad hace prácticamente imposible instalar un discurso de la oposición. Eso le baja mucho las posibilidades de eficacia a la oposición. Entonces tenemos una oposición como nunca tuvimos. Del 83 a la fecha, nunca en la Argentina hubo una oposición tan débil.
Deportes.
Hockey, Argentina goleó a Chile y pasó a semifinales. La selección nacional derrotó por 12-3 a su par trasandina y se clasificó para las semifinales del 40º campeonato mundial que se juega en San Juan.
El tiempo.
En la ciudad de Río Negrina de Chipoleti, la temperatura actual 16 grados 6 décimos, el cielo parcialmente nublado. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 15 grados 7 decimos la temperatura actual, 77 es el porcentaje de la humedad en la presión, medida en hectopascales, 1013 decimal 2, el cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos en este multiteatro de la calle Corrientes 1283. Vamos a saludar casi hasta perder la conciencia a Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
Bien, y ahora llevaremos en andas hasta su ciudad natal a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, continúe Barton, programa adelante.
Mañana estaremos en San Fernando haciendo el programa en vivo a la medianoche en el Centro Deportivo y Cultural número 1, SEDEC.
En la esquina de...
¿En qué esquina?
Vamos, Pasteur
y Arnoldi.
Sí, señor. La esquina de la economía.
Bueno, por supuesto, con entrada libre y gratuita, toda la zona norte, Martínez, San Isidro,
Salta, Jujuy,
la misma San Fernando, Victoria, Virreyes, Tigre.
Sí, Becar. Nadie debe dejar de trasladarse
hasta
la clásica esquina de Pasteur y Arnoldi.
Sí, y vamos a contar, van a contar ustedes con la presencia de nuestro querido amigo...
Va a estar Gillespie.
Sí, sí, como invitado sorpresa.
Sí, sí.
Gillespie.
Nunca anunciamos tanto una sorpresa como esta.
¿Como cuál?
Esta. Ah.
¡Qué sorpresa!
Chicos, chicos.
Bueno, y la semana que viene... también estamos de viaje porque estaremos en Montevideo el miércoles.
Sí.
Haciendo el programa, pero esta vez a las 10 de la noche.
Ah, sí, sí.
En el edificio del Mercosur, que está allí en Rambla, Presidente Wilson, sin número.
Por ahora sin número.
Por ahora.
Vamos a tratar de ponerle alguno.
Llevamos un
frente
número.
Al Parque Rodó, como todos ustedes saben. En este momento
ingresan
infinidad de personas,
sí, sí,
que se aprestan a tomar el lugar.
Creyendo, tomándolo usted por Eduardo Blanco.
Bueno, ¿qué tal?
Vienen de Neuquén.
Y vinieron caminando
por la vuelta olímpica, quizás salen.
¿Desde dónde?
Desde Neuquén.
Desde Neuquén caminando, vienen infinidad, sí, de personas.
¿De qué localidad de Neuquén? Chosmalal.
Chosmalal. No, de todas partes de Neuquén, están diciendo de a una,
claro,
Neuquén,
claro,
capital así. Y así.
Neuquén capital, que está lejos de Chosmalal, dígamelo a mí que vengo de ahí, este.
Sí.
Bueno, amigos.
Muy bien, es mucha ceniza.
Querido Patricio, ¿ya están dadas todas las noticias o casi todas?
Casi todas, tenemos información de amigos y eso quizás lo damos un poco más adelante porque...
Sí, Moreira estará el jueves en Montevideo, en el Tabaré.
Sí, señor.
Todos andaremos dando vueltas por ahí.
Sí, Ruta Taguile también canta por estos
Ruta
días.
Taguile.
¿A dónde canta Ruth? Vamos a decirlo ya.
Ya le digo. Ruta Taguile se va a presentar el sábado, esto va a ser, a las 8 de la noche.
En La Plata.
En La Plata, espere que vea dónde. En la capilla del Colegio San José.
Ah, hermoso lugar para la noche.
No sé si es en La Plata.
¿Por qué no lo lee usted, Dorio?
Es todo un texto largo.
En realidad es el vocal de cámara platense.
Claro.
Supongo que será en La Plata, que es uno de los mejores coros argentinos, dirigido por el maestro Fernando Tomé, y se presenta en la capilla del Colegio San José de Buenos Aires.
Ah, ¿lo viste? En la calle Bartolo Memitre,
claro,
para la plata.
Calle Bartolo Memitre, 2455, con entrada libre. Es decir, aquí nomás.
Acá nomás,
a poca cuadra.
Por 11.
Bueno, es música clásica y Ruth cantará con ese coro, no lo sabemos, pero
el amigo
harán
Pendereki,
obras de Rachmaninoff y de un montón de amigos. Bueno. Así que no es en La Plata.
En La Plata no está Ruta Taguibe.
Claro, no. La ni siquiera en este recital.
Va a estar como público.
Sí, sí.
Ruta Taguibe.
Bueno, muy bien.
Y el sábado, discúlpenme, porque el mismo sábado a las 9:30 de la noche por Canal 7 se emitirá el capítulo número 2 de Recordando el Show de Alejandro Molina.
Craso error.
¿Qué?
Seremos horario especial.
¿A qué horario?
Es que significa que nos corrieron de horario.
¿Por qué especial?
No es especial, es otro horario. Porque no sé un campeonato de qué hay. Y entonces,
¿del hockey será?
Puede ser.
Porque está en San Juan.
Sí. Y entonces creo que estamos 22:45.
Pero usted, si hay partido sábado de algo, aparece igual siempre, jugando en la cancha.
Yo siempre aparezco.
Al término de el hockey. Ahora usted va a tapar los arcos de hockey, que son más chicos que los de fútbol.
Y ataja mejor.
Sí, pero también es más chico el interés que a uno le despierte.
A mí no me apasiona mucho el hockey, pero lo voy a intentar.
No me dejaría matar.
No.
En ningún sentido.
Hockey sobre patines, ¿sí?
Sí, claro, que no es lo mismo.
Claro.
Que,
No lo diga.
Será algo terrible.
El fútbol sobre patines, por ejemplo.
No.
Ya se juega los domingos. Bien, querido Barton, sáquenos de una vez de la angustia y de la desesperación. O engáñenos. O muéstrenos siquiera como pieza de interés antropológico el motivo de sus cavilaciones de hoy día.
Bueno, hoy día tuve ciertas dificultades para instalar una hamaca paraguaya.
Ay, claro, es lógico por la distancia.
No, señor. Tengo un palo, o poste.
Otra vez, empezamos con lo mismo.
El nuevo programa que engalana el firmamento estelar de Radio Nacional.
Sí, señor, tengo
un palo.
Con la conducción de
Patricio Palito Barton. Un palo. Nosotros de chicos le puedo decir que con un palo lo tiramos
para arriba. Perder amigos. Bueno.
No lo digo eso.
Continúe.
Bueno, usted vio que la hamaca paraguaya no le tiene que quedar ni muy tensa.
No.
Ni muy tensada. No. Ni tampoco muy babé, por llamarlo.
Sí, ni muy doblada. Usar una metáfora. Usted tiene dos árboles a 30 centímetros de distancia. Usted va a quedar doblado en U. Con los talones cerca de la pera.
Que a menos que sea un murciélago, no es una buena posición para dormir.
La hamaca paraguaya también es llamada coy.
Coy.
Que se usa en los barcos.
Y se usa en la palabra.
Es muy práctico porque la hamaca, el coy acompaña el movimiento del barco y reduce.
Reduce el mareo.
El mareo.
El coy no es calado.
No.
A diferencia de la hamaca paraguaya, que suele serlo.
Sí, que suele. Ojo, conviene que el calado. Me compré una de calado chico.
Claro.
Sí, conviene que el calado sea más pequeño que uno.
En principio, me costó conseguirle.
A menos que no duerma boca abajo igual.
Pero no, me queda. Una vez me quedé, ¿sabe? En Brasil me quedé dormido en una de calado, de una red. ¿Era?
Usted tiene toda una experiencia en la hamaca paraguaya.
Y cumpleaños.
Casi nadie tiene. Yo no recuerdo haberme acostado ni siquiera en una hamaca paraguaya.
Sí, cómo no.
Me quedaron todos los nudos de la red en el.
Marcados para siempre.
Marcados en la espalda.
¿Esto explica lo que yo creía, un tatuaje?
No, parecía. En la espalda me parecía una plancha de ravioles, ¿vio? Cuando viene el. Que le queda la carne, se le sale para afuera por donde puede salir.
Como ventosas, qué lindo.
¿Usted es de espalda gorda?
No mienta, Barton.
No, señor, no. No soy de espalda gorda,
bueno,
pero...
Bueno, ¿y qué sucedió? Sí, ¿cuánto vale una hamaca paraguaya? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vimos el cartel en la puerta y queremos comprar una hamaca paraguayense.
¿De dos plazas? ¿La quiere o de
una? No, de una. Genial. Yo nunca he visto dos personas en una hamaca paraguaya haciendo nada satisfactorio.
Déjeme lo pensar. Pero
sí, pero muy difícil.
Pero además, ¿por qué las dos plazas no existen en la hamaca paraguaya, sí en el COI? Porque sí, la hamaca tiende a convertir las dos plazas horizontales en una vertical.
¿Qué cantidad de plazas comer? Es una claro, siempre.
Lo que pasa es que hay cierta heterodoxia en algunas hamacas paraguayas, no en la que adquirí yo, pero sí en otras, que le ponen dos palos.
Sí,
o sea, se llama
vez.
Cama.
Sí. Súbele patas y tiene un catre.
Para que siempre quede como medianamente extendido.
El famoso, ¿no?, larguero.
Sí, sí. Entonces, pierde cierta gracia.
Sí. Si es que tiene alguna.
Sí. No, a mí me gusta
ahora,
mucho.
Ahora, ¿qué pasa cuando la hamaca paraguaya resulta corta?
Claro.
Y ahí está. Usted tiene los árboles demasiado esparcidos.
Bueno,
por ahí tiene un solo árbol.
Ese es el problema.
Y entonces tiene que solicitar a un vecino.
Sí, señor.
Que le cuelgue el otro lado de la hamaca.
Claro. Yo no lo solicité.
No.
No, y ve.
Tuve que poner unas extensiones. Con dos cuerdas, hacer nudos.
Claro.
Entonces, en un palo, porque de un lado tengo un palo, le dije, no es un árbol.
Ah, un palo.
No es un árbol.
Pero cuidado, porque la resistencia del palo
no es igual a la del
no
árbol.
No es igual a la del árbol.
El palo no tiene.
Depende a lo que el señor llame un palo.
No, es un palo de arco, de fútbol.
Ah, es un palo más o menos.
Sí, de para que no hicieran goles. Les
un palo de luz puede resistir. Sí. Ahora, un palo de esos que son tutores de los rosales.
No,
difícilmente resista el peso de un cristiano.
No, eso
pero
es
¿por
una
qué
caña?
Tiene un palo de un arco de fútbol. Yo conozco incluso que le dieron a Palermo. Tienen dos, no hay un travesaño como,
claro,
como mía, el amigo de TV.
No, estaba ese palo ahí. No sé por qué. Yo llegué a esa casa y estaba.
Estaba el palo.
Ese
allí.
Palo.
Usted no preguntó. Conviene no preguntar.
No.
Por ejemplo, a la pregunta, ¿y este palo?
Sí.
Suelen sobrevenir respuestas.
El escribano.
Sí.
Entonces, comencé a. Tomé ese palo como eje.
Qué lindo verso.
Me llaman abandonado.
Sí. Y empecé a girar como una aguja de reloj.
Usted
con la hamaca extendida.
Qué diversión hermosa. Sí.
Para
¿no
ver,
se mareó?
En 360 grados, ¿qué otro palo me quedaba más cercano para atar?
Y ahí aparece el vecino.
Y no había palo alguno.
No había palo alguno.
Es el momento de adquirir otro palo,
claro,
y ponerlo en cualquiera de los lugares de la circunferencia que usted trazó con su periplo.
Pero es difícil instalar otro palo, ¿eh? Porque
hay que enterrarlo muy hondo.
¿Sí? Enterrarlo hondo.
No hay peor cosa que un palo mal enterrado.
No, dígamelo. Sí.
O insuficientemente enterrado.
Sí, o enterrado torcido, si me permite la etimología.
Bueno, eso es peor.
Sí, yo, hay gente que sabe.
Usted esto, cuando. Cuando lo entierra, yo le digo porque instalé en otra casa.
Soy un hombre mayor, Barton.
Instalé un palo.
Sí.
¿Dónde no ha instalado un palo, el señor?
¿Cuánto recuerdo?
Entonces hace un gran pozo.
Sí.
Sí.
Después
muy bien.
Pone piedras. Pone el palo. Pone piedras alrededor. Un poco de prepara cemento.
Ah, bueno.
Pero eso se llama tumba.
¿Por qué no construye en vez de una hamaca paraguaya construye un chalet? Claro. Llama 6 albañiles, etcétera.
Y un poco de alquitrán en la parte de abajo, es el palo de madera, para que no se lo coman los bichos, no le suban ni.
¿Qué le van a
conseguir todo?
¿Para que a usted no se lo coman los bichos?
No, para que no
claro,
se lo coman los bichos.
Imagínese, usted
pan.
Está ahí tranquilamente acostado en la hamaca paraguaya, vienen los bichos y se lo comen. No me gustaría vivir esa experiencia. ¿A dónde hay que poner el alquitrán?
Ahí. En la parte baja del palo.
¿Y los bichos voladores?
¿Uno mismo se lo pone?
Sí, se lo.
No, señor, usted no, sobre su cuerpo, no.
Ah,
¿cómo con razón, y ahora me avisa.
Ah, no entendía.
Mire, no, expilación definitiva.
En el palo de madera.
Sí, sí, está bien. Recién nos enteramos que era de madera. Es
claro.
El palo. Bueno, el palo es de madera.
Sí, pero el palo de
pero
arco.
Pero por extensión también se llama palo a una especie de poste metálico.
Claro.
Sí.
Los
el palo de la luz suele no ser un palo.
Los bates de béisbol que son hechos con fibra de alguna porquería y qué sé yo también.
Palo alto y tantas cosas. Bueno.
Palo borracho.
Y buenas tardes.
Buenas
esta
tardes.
Es la casa de los 100.000 palos.
Preciso un palo así.
Ah,
ay, no sé si te
un
lo
segundito.
Queda.
Roberto.
¿Qué?
Te buscan.
Ahí va, espera que termino con otro cliente.
¿Cómo para qué lo quiere? Mire, aquí tenemos el catálogo. de palo.
Pero no me doy cuenta. Miren, en fotos, cómo
está.
Es esto.
Mostré los de colores, negro.
Y modelos, color.
Se pide por...
Nunca te olvidaré.
¿Cómo nunca? No le ponga nombres.
Recuerdos de Ipacaraí.
Modelo Juan de Garay, que no.
Recuerdos de Constantinopla. A buen hambre no hay pan duro, sí. Y todo eso.
¿Todos los palos son cilíndricos o tiene...?
No, tenemos palos también...
prismáticos.
Son prismas hexagonales.
Sí. Ah, qué sofisticación.
Sí.
¿Cuál es la ventaja de...?
El fervor de la abeja, ninguna, señor. ¿Cuál va a ser?
¿Ventaja de qué?
Digo, de que el palo no sea cilíndrico, porque en general...
No sé, pero ¿qué? ¿Usted viene a buscar un palo porque quiere alguna ventaja?
Claro. No, como usted me describe, claro, tanto catálogo, yo preciso un palo.
Hay un palo para cada necesidad o para cada gusto.
¿A cada
¿Qué
quien?
Le parece este el modelo porque bogas?
Claro.
El famoso palo porque bogas.
¿Y el de al lado cuál es?
El porque no bogas.
Claro.
Ahora dígame, ese palo, ¿usted lo vende por metro o me lo corta a medida?
No, hay palos que ya vienen cortados, claro, porque son de la medida clásica.
Uh-huh.
Ah, ¿y lo instala a domicilio?
No, lo instalamos en otra parte, señora. No. ¿Dónde lo va a querer?
No, digo, si me lo tengo que poner
depende
yo, me lo ponen ustedes.
El tamaño del palo, si es un palo manuable,
claro,
o manual, ¿cómo se dice?
Maleable.
Maleable.
O sea, si es flexible.
Se lo lleva usted.
Claro.
Ah.
Si es un palo cualquiera, no vamos a ir con un camión a llevarlo.
Bueno, no.
Ahora, si usted ya es un palo considerable y lo quiere enterrar, etcétera, etcétera, ya es otro precio y se lo llevamos a su casa.
O si son muchos palos, puerto
sí, claro,
de palos.
Hay gente, acá hay gente que ha venido y se ha llevado,
mirá,
cuatro o cinco palos.
Sí, señor.
¿Cuatro o cinco palos? Bueno, no
se
hay
llevado muchos más palos.
¿Cuántos quiere usted?
Señor. Yo quiero uno.
Ah, ¿y entonces qué? ¿Está menospreciando a los que se llevan cinco?
No, no, estoy
apenas si quiere uno.
Polidillo.
Usted ve el palo en el ojo ajeno.
¿Qué tipo?
¿En dónde? No, señor, yo quiero el mellizo.
¿Qué?
Quiero el mellizo. Ya tengo un palo.
Ajá.
Y tengo una hamaca atada.
No lo ha hecho trabajando.
Ah, y está con el usuario esperando.
Claro.
A medio acostar.
Entonces, me la está sosteniendo.
Señor.
Un comedido.
Claro.
La
marca, clavo, es eso.
Tengo que llegar antes del anochecer con un palo para poder instalar ahí la marca paraguaya.
Sí. ¿Dónde vive usted? En algún lugar donde no se puede entrar después del anochecer, ¿no?
Es una zona...
Lo ven con un palo y se lo roban, señores.
En Transilvania.
Sí.
Bien, tenemos también otros adminículos de jardín, todo para el jardín.
Sí. Ah, está muy bien. Muebles de jardín y...
Bueno, llámele como quiera. Todo para el jardín.
Bueno, ¿todo qué? ¿Un perro? No.
También tenemos.
¿Cómo que no?
Enanos de terracota.
Ah, lo sé. ¿Pero son de terracota?
Un ejército de enanos de terracota.
¿De qué quiere que sean?
No, creía que le decían así simbólicamente.
Son de terracota. Mire qué simpático.
Mire qué lindo.
Canillas.
Sí, mangueras.
Sí, pero hay que hacer la instalación para la canilla.
Instalaciones para canillas.
Ah, ¿lo hace?
Sí, señor, todo. Todo para el jardín.
¿El riego automático?
¿El riego automático?
Sí.
¿Cómo es? ¿Un riego...? Riego,
no, el riego automático.
Un riego mal pronunciado.
Para regar, señor, que salen los...
En los aspersores.
Sí, tenemos un robot que toma la manguera y la agita.
Ah, bueno, no.
¿Y le ponemos la foto de su señor esposa, por ejemplo?
No, señor, yo quiero una instalación...
Es muy peligroso el riego automático.
¿Por qué? Usted lo programa a determinada hora.
No.
Tales días. ¿Por qué?
Por ahí es muy complicado.
La presión es fuerte, cambia la presión, varía la presión sola.
Pero no, yo no se lo aconsejo.
No.
Pero usted lo vende y no lo aconseja.
Sí, porque es mejor... nosotros somos de Greenpeace.
Sí.
Y estamos en contra del río automático, todo natural tiene
sí,
que
señor.
Ser. Esperar a que llueva.
O escupir
bueno,
mucho,
pero eso no es riego, esperar a que llueva.
Esperar a que llueva, eso es la naturaleza, decide... Cuando la tierra necesita agua.
La Pachamama.
Si no llueve, la naturaleza es sabia.
Sí.
No, pero hay sequías también.
Sí, señor.
Bueno, la naturaleza sabrá por qué.
¿Y por qué?
Ahí es necesario deshacerse de usted.
No somos la naturaleza, señor. Claro. Mire el Sáhara.
Nosotros no decimos que somos sabios nosotros.
No.
Sino la naturaleza.
Bueno,
eso nos ahorra muchísimo pensamiento.
y explicaciones sobre
¿Y entonces
todo.
Qué hace? ¿Cuál es su trabajo?
No se enoje, pero
venga, ¿qué ocurre? Vender mangueras, señor. Sí. O vender sillas para sentarse en el jardín.
¿La manguera para qué la voy a usar?
No vendemos manguera, listo. Nada más que para no escucharlo a usted.
Sí. ¿Quiere algo? Tenemos pileta de natación, por ejemplo.
¿Y
con qué la va a llenar? ¿Con agua de lluvia?
Otra vez.
Sí.
Pero, señor, eso se llama un estanque, eso no es una pileta.
Este es un enfermo.
Ahora la pileta, vio que se renueva el agua todo el tiempo.
¿Cómo sí, que se renueva el agua?
Pileta, Heráclito, anda.
Mientras le entra, le sale.
Eso me habían dicho.
Nosotros estamos instalando ahora en los barrios de gente adinerada,
claro,
¿no?
Sí.
Piletas circulares, que son como un río.
Es hermoso, ¿eh?
No son exactamente circulares, pero sí dan vuelta a la manzana,
claro,
por el fondo de todas las casas.
Como un foso, vamos.
Un foso de castillo medieval.
El agua va corriendo. Y se ponen de acuerdo a los vecinos.
¿Sí?
Y si se quiere, es un río interminable.
Claro.
Bueno, sí, van nadando. Le digo, es una piscina comunitaria lo que usted describe.
Es una piscina comunitaria, pero con la forma de un arroyo.
Sí. Incluso... arroyo, ¿qué profundidad tiene? Disculpe.
Tiene, según la parte baja, cero.
Sí. La parte más profunda,
¿cuánto?
Y no sabemos.
No sé, depende de cuáles son las necesidades.
No, ¿qué?
La necesidad de la casa que porque alimenta...
Claro.
Yo me tiro de cabeza, hago saltos ornamentales.
Ah,
mira,
¿sí?
Qué bien. Sí.
A ver, sáltese algo.
Hágame un ornamento.
Para los muchachos. No, tenemos en determinados momentos el arroyo se ensancha y se profundiza. Y hay como un remanso, un ojo de agua.
Que llega hasta Shanghái, por ejemplo. Claro.
Ahí sí se hacen saltos ornamentales. Todos, incluso los vecinos, compiten.
Sí.
Con sus shorts, sus camisetas.
Sus patas
camiseta,
de rana.
No,
Y si se arrojan desde distintas alturas,
y la camiseta,
ornamentando cada lanzamiento.
Bueno, sí, claro. Ahora, tiene que ser ancha esa parte del río.
Sí, no pretenda. ¿Qué quiere? Yo haga el chiste del tipo se va a tirar y cae...
No, señor, no sé cómo está
un vecino
la instalación.
Y cayó fuera.
No hay
del
ningún
arroyo.
Chiste, además, señor, no nos causan gracia esas cosas.
El agua
no
circula.
No causa ninguna gracia, señor.
La diferencia de los
Buenas
tipos
noches.
Se tropiezan.
¿El agua circula, señor, ahí o no circula?
Sí, tenemos unos remeros.
Sí.
Que le van dando así.
Ajá.
Y circula en el sentido de las agujas del reloj. Digo, solo para ponernos de acuerdo.
Claro, ahí están.
Ah, yo creo que por algún sistema de pendiente.
Sí, un sistema
también.
Dependiente.
Cada
vez
nosotros,
más bajo está el arroyo. Cada vez más bajo, y siempre corre para un lado.
Uh-huh. Pero en algún momento, si es circular, eso sube.
Otra vez, ¿sabes que yo sabía que estaba...?
Claro.
Pero señor...
Porque la otra vez también lo llenamos y no se movía el agua.
La gente feliz igual,
¿qué está pasando acá?
Claro, señor, es
igual yo tengo una pileta de natación en mi casa, que es una en la bajada de Bancalari.
Sí.
Y es una pileta que está en 45 grados. Entonces vos te tirás a favor de la pendiente y nadás y llegás enseguida.
Pero no, señor.
Es un atleta olímpico.
Nadar en subida es mucho más difícil.
Sí, le pusimos grampa después,
sí,
pero
sí,
bueno.
Sí.
Bueno, ¿qué va a llevar? Digo,
¿Eso se puede climatizar en el invierno?
Sí, se vuelve frío
en
el invierno.
En invierno la climatizamos, se pone muy fría.
No, señor, digo si se puede hacer calentita.
¿Quién?
El agua de esta pileta que usted describe tan exótica.
Todo se puede, todo
sí,
se es, puede,
pero después
señor.
Empieza a pichulear con el precio. ¿La quiere con animales o sin animales?
¿Cómo con animales?
Señor, un arroyo para
claro, el arroyo tiene peces, pescados
¿sabe
y
bueno.
otros animales marinos.
Sí.
Y entonces, en el fondo de cada casa,
sí.
los vecinos pescan.
Claro.
¿No?
Pero usted está...
Eso con peces que se pueden ingerir.
Sí, claro.
¿Y quién pone los peces?
Señor.
La providencia, señor.
La naturaleza es sabia.
Supongo que un arroyo no dejará de tener peces.
Pero...
¿Quién pone los peces, por ejemplo, en el arroyo del medio?
Ahí está.
No sé.
O bien en el arroyo...
Ahí.
No sé, la mitad los pone la provincia de Buenos Aires y la otra mitad la provincia de Santa Fe.
Se llama federalismo eso. Nosotros sembramos, tiramos unos renacuajos,
ustedes ponen huevos. Es algo artificial,
claro, hacemos procrear a los peces.
Qué lindo que es.
En una especie de estanque que hay que tenemos tapado con cortinas.
Sí, con música. ¿Qué?
Lamparitas coloradas,
sí.
¿no? Y después, una vez que los peces depositan los huevecillos.
Sí, ¿cuántos huevos ponen?
Señor.
Según el pez.
Claro.
Y, por ejemplo, ¿qué pez tiene ahí? ¿Un pejerrey?
Bueno, como su nombre lo indica.
Sí,
el pejerrey está poniendo entre 100 y 14 mil huevos.
Sí. Depende de la hora, porque yo como es...
Pero sí, es
está
es
la especie
poco...
yunta también, que es la que le piden que ponga más, pero no,
Ahora, ¿no corremos el riesgo de que se llene de pejerreyes?
Bueno, ¿corremos? No, sí, no corre.
Tenía miedo que no hubiera ninguno.
Ahora,
tiene miedo que se le llene.
Señor, ¿sabe qué hacemos? Tenemos predadores para eso.
Sí.
¿Cómo predadores?
¿Predadores?
Chacarés.
¿Chacarés?
¿Qué pasa? ¿Que le suena mal la palabra?
En dos días le queda ayuno de pescado. O aves, tenemos
qué lindo.
Martínez pescadores.
Sí.
Les ponemos incluso atados de la pata para que no se puedan ir.
Y tenemos
un barrilete.
Con un hilo de barrilete atados, los Martínez pescadores que andan ahí. No
hermoso.
Que come, pelícanos.
Pelícanos.
Y se comen los peces.
Y de paso sacan la basura, el pelícano vio como es que es medio tragón.
Pero, discúlpeme, ¿y cómo está? ¿Atados todo el tiempo o están como globos en el...
Sí,
en el
dando vueltas, sí. Pues si vos le cortás, se van al Río de la Plata.
Y sí, claro, que
más
se
más importante, ¿no?
Es un animal muy desapegado.
Claro, nosotros tenemos que tratar de hacer progresar nuestro pequeño ecosistema.
Claro.
Ahora, discúlpeme, a mi casa viene la familia, viene mi suegra, mi cuñado...
Y bueno, cosas suyas, señor, eso no se lo podemos solucionar.
No, lo que estoy diciendo...
¿Usted qué quiere poner? ¿Algún cazagañote? ¿Alguna cosa así?
Trampas para oso tenemos,
claro.
También, claro.
No, señor, que nos bañamos los fines de semana.
Y solamente,
sí,
qué asqueroso.
Igual que yo, los sábados.
Mira vos.
Y queremos nadar un ancho, un largo y así. Y sí, con los yacarés, claro. Yo no sé si me arriesgo a que la familia...
Ah, bueno, pero vos querés todo. Vos querés nadar y no querés tener peces.
El yacaré, no, igual, bueno. El yacaré se puede amaestrar como cualquier otra criatura,
sí,
de Dios.
Pero cuesta, ¿eh?
Sí, cuesta unos años.
Sí, cuesta cuatro... Antes de quedar completamente amaestrado, cuatro o cinco se la gasta.
Sí. Por ahí le toca a la suegra y hacemos negocio dos pájaros de un tiro con el Martín Pescador.
¿Y quién lo entrena? ¿Lo entrenan ustedes al yacaré?
No lo entrenamos.
¿Al señor usted?
No tiene que entrenarse para no comer a alguien.
¿Y sí? ¿Cómo lo
Eso
tiene
no
que amaestrar?
Es como si usted se entrenara para no tirarse en paracaídas.
Pero ¿cómo
el entrenamiento
¿cómo
es
queda amaestrado el
hacia una
no
conducta?
No es exactamente amaestrado. Le ponemos un bozal o algo.
Ah, entonces eso no es amaestrar, discúlpeme.
Y si dijimos que lo amaestramos,
¿quién dijo,
señor?
Que lo íbamos a amaestrar?
¿Usted
qué
dijo?
¿Cree que vamos a poner un circo? No, es un arroyo nada más. No tenemos. Si quisiéramos poner un circo...
Amaestraríamos
otras
medias.
Yo no quiero un
Por
circo,
ejemplo,
señor.
Oso.
Y yo tampoco quiero venderle un circo, así que estamos de acuerdo.
Bueno, pero yo en verdad lo que necesito es un palo. Para poner la hamaca
para que
hubiera dicho, claro.
A nosotros nos pareció por el discurso.
Sí, sí.
Porque tengo que poner el otro extremo de la hamaca paraguaya.
Sí, sí, pero eso se enfrenta en todo para el palo.
¡Ey, señor, me lo hubiera dicho!
No, pero somos nosotros, es una sucursal nuestra. Pero, ¿quiere las medidas? ¿Trajo
nuestra
todo?
Nuestra sección jardinería, todo para el jardín.
Ah, está todo, esto es un...
Usted tiene la habilitación municipal para el palo, ¿no?
Habilitación.
Señor, es un palo.
Qué responsable.
La municipalidad es muy severa, ¿eh?
Sí, señor.
Pero si es en mi morada.
¿Qué?
Que es en mi morada donde voy a instalar.
¿Japonés es
eso?
¿El mismo qué?
En mi morada, señor, en mi hogar, en mi jardín. Ahí voy a poner el palo. ¿Por qué tengo que pedir la autorización?
Cada construcción que usted hace tiene que pedir.
Sí, señor. Y que figure en el Fidel Catastro.
Cada palo que usted clava.
Sí, es un niño menos en la tierra.
Es un año
sí.
menos en... Ah, no, eso no, es otra cosa.
Pero usted dice que por cada palo que clavo tengo que avisarle al Estado que clavé
sí,
un palo.
Señor, sí, al
señor.
Estado no, a la municipalidad.
Al Estado municipal.
Y bueno,
al Estado.
Llamar al ingeniero sí. Macri y decirle...
Sí, Mauricio.
¿Qué? Dos. Hoy dos.
No, ya... Ya puse uno, me falta
sí,
el otro.
Sí, bueno, apúrese. Y si no, llame cuando ya los tenga todo puesto.
Me van a subejecutar el presupuesto del palo.
Cada rato, llame una vez por día, señor.
Bueno, señor, me parece que me lo voy a instalar por de otra manera. El palo, lo ataré al del vecino, o buscaré
pero
alguna
cosa
forma.
Suya, no nos interesa hablar de su vida, señor.
Usted pone palos en la rueda, señor.
Sí,
también.
En todas partes.
Sí, pero sobre todo en la rueda.
Como dijimos, hay un palo para cada necesidad. Lo que digo, usted está sobredimensionando a la hamaca paraguaya.
Sí.
No lo va a hacer tan feliz como...
No.
Yo ya tuve toda mi vida tuve hamacas paraguayas.
Ah,
lo que pasa es que se me rompió.
Un barbero dandy.
¿Qué le pasó?
se me rompió, la otra se pudrió.
De usted, seguro.
O del sol.
¿Quién no?
Sí, imagínese, ya me lo estoy imaginando, pero...
Se le pudren hasta las hamacas.
Señor, con el sol y la humedad,
sí,
empezó,
claro,
a ceder, vio, el tejido se abrió.
Sí, por eso yo siempre... Y la gente sí, empieza a ceder cuando hay sol y humedad.
Sí,
los tejidos ceden.
Por eso, yo igual me la instalo bastante baja.
Sí, la cosa que si se cae, la decepción bien, no se
claro. No, ¿sabe por qué? Para tener un... me llevo otro palo más pequeño. Ya, además sí, de los señor. Palos.
No siga adelante,
no,
por favor.
No, espere. Y lo uso como de un remo para amacarme. Yo mismo clavo así como una palanca,
claro,
y largo. Comprendo, clavo.
Comprendo.
Y largo.
Usted es un verdadero
creador,
genio,
Galileo Palidece, sí, ante uno. Bueno, vamos a saludar a nuestros oyentes porque
sí,
es tardísimo, señor.
Sí, mire la hora que
señor
se hizo, no,
Coy.
Se dio un palo.
Y ni siquiera he mirado yo lo.
No tengo nada de eso, acá lo vengo.
Yo ahora le voy a dar algunos, mire.
Ahora sí.
Erika Tolaba, al fin pude escucharlos, 2 días sin venganza, en Salta. Mm. Bueno, cuánto lo lamentamos.
María Inés Lobasqui dice, hola Ale Dolina, dueño de mis noches y mis desvelos, presente como cada siempre... Impresión. Desde Muñiz. Saludos, equipo.
Ale, dice Laura Mason, las otras noches evaluaban la cantidad de público que había en Rosario en sus presentaciones. Éramos miles y miles, nosotras en la vereda y frente a una pantalla, etcétera, etcétera. Dice Laura, y hay lágrimas que... Dice que hablé de las propiedades afrodisíacas del saúco. El saúco es también la madera con la que se hacen... Las varitas mágicas.
Las varitas mágicas, totalmente.
Pero bueno.
El mismo
hablando
de la...
yo sé mucho porque estoy en el negocio de los palos.
Claro. Ya la varita mágica no sale como antes.
No,
¿eh?
Sale como bueno. Antes, no.
Pero bueno.
¿Qué más?
Bueno, aquí Noelia Luján, sin embargo, es del Uruguay. Dice que en la Cátedra de Filosofía de Derecho de la Universidad de Uruguay...
Sí.
Están leyendo en la cátedra, dice, de Af Ross, se lee su táctica y estrategia de la escondida. Como introducción, vaya a saber a...
Y se reciben de guardianes de plaza.
A marzo.
Claro. Lorena Rojo dice, eso, ¿eh? Magari, los voy a escuchar mañana tempranito aquí en Italia. ¿Cuándo hablarán de Pirandello?
Ahora mismo.
Sí.
Se encuentra entre nosotros el escritor italiano Luigi Pirandello.
Y ha venido con 6 personajes también, que ya lo han encontrado a él.
Bruno Javier Rango dice, lo escucho desde Bahía mientras redacto un trabajo para la Universidad Nacional del Sur, que tiene un precioso salón de actos ideal para alojar una emisión de su programa. Le mando un abrazo. Muy bien. ¿Qué más?
Noel Colaneri dice, saludos a Molina, pero Vicuña Mimi dice, hola. Quiero que le manden saludos a toda la gente de la localidad de Strueder. Y gran saludo para ustedes, son unos grandes. Strueder, que si no me equivoco es en el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no?
Sí. Julián Gerardo, no sé. Miñola es de Villa María y no hay forma de sintonizarnos. ¿Cómo puedo hacer?
Mudándose, probablemente.
No sabemos. Qué buen programa recordando. Único, inigualable, genial, etcétera, dice Jorge Hilario.
Bueno, aquí Gabriel Benítez dice, necesito saber cómo se llama un preludio coral que cuando uno lo escucha produce una sensación de angustia, que está cantado en latín, nombra una ciudad llamada Merano. Hay una banda de heavy metal llamada Camelot que utiliza este preludio coral.
Sí, totalmente, conozco Camelot.
¿Y sabe a qué se refiere? No sé.
No, porque no pude escuchar más de 2 temas seguidos. Pero
soy
no, sí,
Washington.
No está mal. Sí.
Washington de General Hacha, La Pampa. Quiero pedirle 2 cosas. Quiere que hablemos de Osiris. Y al sordo le pide que interprete Canaro en París. Bueno. Yasna Bustamante escribe, en cambio, desde Bahía Blanca. También estudia leyes. Bueno, quiere naranjo en flor. Ay,
y ve cómo es. Mari Rodríguez dice, esta noche me desvelo con ustedes porque mañana no madrugo. Besos desde Necochea, las playas del suave declive.
Bueno.
Mariana Sanguiliano escucha desde Estocolmo. Y
mirá
mientras
vos,
toma mates...
Ya dice, me parecía que no de Jujuy.
No. Toma mates dice, en mi ilusión de continuidad porteña, quería contarle que mi papá me pasó un libro titulado La jirafa de los Medici y otros relatos sobre los animales exóticos y el poder, de la autora Mariana Belozerskaya. Le cuento que lo leo como si lo escuchara usted narrándolo.
Uy, a mí me parece estar leyendo lo que es Ana. Tengo ganas de empezar a leerlo ya mismo.
Está bueno, totalmente.
Los animales del poder.
La jirafa.
Hay muchos ejemplos.
Sí. Mire, 1862-1868, primero. Claudia Beatriz Heredia dice: hola muchachos, un llamado a la solidaridad. Soy de Moreno y no me animo a ir sola a verlos. ¿Hay alguien de estos pagos con que pueda ir?
La
foto.
Viene solita.
Está poniendo
la lista. Yo podía acercarla.
Comieron la lengua a los ratones.
Qué lejos. No, le comieron la lengua a los ratones.
Salga. ¿Cuánto es?
Dejó un charco ahí.
¿Qué cosa?
Debe llevar a la aspiradora de los dentistas.
Claro, no sé. ¿Cierto? No, no, Rolón me llamo, sí, sí.
Yupi, dice Jorge Escudero Guileumet, que hace una semana se escucha el programa por la FM Nacional de Villa Mercedes en San Luis.
Empezaron. Qué bárbaro, no se escucha en Villa María, pero sí en Villa Mercedes, sí. Y en Estocolmo.
Sí.
Así que...
Villa María debe estar en un pozo, probablemente.
Sí, sí, en un pozo de...
Mónica Sosa Toledo.
De angustia.
Menos mal que no me he casado aún, porque me encanta escucharlos. Y me río tanto con lo que dicen que parezco una loca. Besos.
Parece una loca, Dorio, ¿no?
Sí, Dorio. Suerte loca, me llama.
Y así con el desabillé de Jules que se trajo esta noche.
Sí. ¿Y qué?
Últimos mensajes, porque es tardísima.
Gabriel Carrizo. Hola, queridos amigos. Quisiera que le mandaran un saludo a toda la gente de mi olvidada y desconocida, y si es desconocida, como no va a ser olvidada, localidad Manantial de Tucumán. ¿Cuándo se darán una vuelta por estos pagos? El día que vengan prometo llevarles unas ricas empanadas tucumanas. Jaja, un gran abrazo para todos.
¿Por qué se ríe de las empanadas tucumanas, Dorio?
No soy yo, es Gabriel Carrizo el que se ríe.
¿Pues la risa fue suya?
No, 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 tú... la risa jamás incorporo con el señor que no aquí, jaja.
Bien. Vamos a hacer una breve pausa.
Sí, hay mucho mensaje, pero
en el transcurso de la cual regalaremos empanadas tucumanas.
Jaja. Ja.
La trasnoche en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza. El camino a la excelencia.
En el año de la renovación tecnológica, Nacional inaugura un nuevo portal de Internet.
Ingresá a www.radionacional.com.ar. Podés ver y escuchar las últimas noticias nacionales e internacionales en castellano, inglés, francés y portugués.
Nacional Argentina se renueva para vos. www.radionacional.com.ar.
A toda hora.
Pública. La radio pública.
12 de la noche, 47 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Twitter, arroba La Venganza Radio.
Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana estaremos haciendo el programa en San Fernando.
Sí.
Y les recordamos que...
¿Cuántas verdades que dice
usted? La verdad que es una, mire, un pensador, un rayo de luz es usted.
Y en todos los casos, este programa se realiza con público presente y la entrada es libre y gratuita.
Muy bien.
Señores, hablaremos de la leyenda de San Brandán y de San Maclovio, y después daremos cuenta de una isla inconstante. Un ermitaño llamado Barintus le contó a su primo Brandán de la existencia de un lugar edénico. Más, era el lugar donde había estado Adán y en el que Dios permitía a sus santos vivir después de la muerte. La historia fue así. El propio Barintus y su ahijado, el monje Mernoc, habían vagado por aquel maravilloso sitio que se encontraba más al oeste de la isla de las Delicias. En realidad es otro nombre que recibían las Islas Canarias. Es decir, estaba más al oeste de las Islas Canarias, un dato absolutamente insuficiente. En aquella tierra, digo, no en las Islas Canarias, sino en aquel maravilloso Edén, abundaban las flores y los árboles frutales, como conviene, y su suelo estaba pavimentado de piedras preciosas, como no sé si conviene tanto. Recorriendo el lugar, llegaron Barintus y su ahijado a un ancho río, y cuando se aprestaban a vadearlo, se les apareció un ángel que les prohibió seguir más allá. De regreso, Barintus y Mernoc se dirigieron a la isla de las Delicias, es decir, a las Islas Canarias, en donde se quedó el ahijado. Pero Barintus siguió, volvió a Irlanda, y de camino a su monasterio visitó a su primo Brandán, a quien le relató toda esta aventura. Brandán quedó tan impresionado, imagínese,
sí, claro,
que al día siguiente le propuso a San Maclovio y a 14 de sus discípulos emprender viaje en busca de aquella tierra. Durante 40 días se prepararon para las fatigas del viaje, ayunando un día de cada tres. No parece una forma adecuada de prepararse para las fatigas de un viaje en donde ayunarían tres días de cada dos. Bueno, pero construyeron un velero cuyos costados y cuadernas eran de un mimbre, eran de mimbre,
claro,
recubiertos con cuero de vaca y corteza de roble. Almacenaron también provisiones para 40 días, justamente los que tardaron en hacer el barco, motivo por el cual se las comieron todas. Discúlpeme.
No, por favor, falta más.
También almacenaron pieles para reemplazar las que cubrían el entramado de la nave.
Sí.
Previsores. Bautizaron el barco con el nombre de Trinidad. Sí. Levantaron un bástil en medio de la cubierta, digo en el orden inverso probablemente, y aprestaron una vela y un timón. Entonces surcaron los mares. Dice, vamos a surcar los mares. Durante 7 años, no les habrán alcanzado las provisiones, que apenas bastaban para 40 días. Durante 7 años recorrieron el Atlántico y encontraron muchas cosas muy extrañas.
Bien, sí.
Las islas de San Albeus, en donde vivían 24 monjes que, excepto para cantar himnos, no pronunciaban palabra desde hacía 8 años y conversaban mediante un lenguaje de gestos. Después de aprovisionarse, continuaron y llegaron a otra isla cubierta de viñas. Viñas que producían uvas del tamaño de manzanas. Bastaba una de aquellas uvas para alimentar a un hombre durante todo un día, siempre que el hombre no fuera muy goloso. También advirtieron durante la travesía, Brandán, que después fue San Brandán, San Maclovio y los 14 monjes, una columna de cristal con una envoltura de plata o de vidrio que permanecía de pie en medio del océano.
Ya habían bebido a esa altura, claro.
Sí. Asimismo, encontraron demonios, pigmeos, gatos marinos, serpientes marinas, dragones, buitres y ángeles. En una de 3 islas volcánicas que avistaron, descubrieron nada menos que a Judas.
No.
Sentado en una roca donde descansaba de su tormento infernal, pues ese día era domingo. ¡Qué casualidad!
Qué notable la suerte del mar.
También visitaron otra isla habitada solo por grandes ovejas blancas, y otra que era el paraíso de los pájaros, en la que los árboles no tenían hojas, sino menudas criaturas cubiertas de plumas que se colgaban de las ramas por el pico, succionando el jugo de la corteza. Un asco. Bueno, grandes y muchos fueron los prodigios que conoció San Brandán en estos 7 años de peregrinaje por el mar en busca de aquella isla prometida. Y Finalmente llegaron a la isla que había descrito Barintus. Llegaron, la recorrieron, el mismo ángel les prohibió cruzar el mismo ancho río y los invitó a volver a su barco Trinidad, llevándose él y los suyos todas las frutas y piedras preciosas que pudieron cargar. Cruzaron el anillo de niebla que envolvía el lugar y San Brandán retornó a Irlanda y allí contó repetidas veces a sus hermanos cómo fue su aventura, dónde disfrutaron con gozo, dónde pasaron aprietos, a veces en el mismo lugar, y cómo, en cuanto les hizo falta, hallaron todo lo que a Dios pidieron. En el convento de Irlanda, relataba San Brandán a sus hermanos estas historias. También les contó que un día estaban navegando sin descubrir tierra, justo en el día de Pascua. Y rogó San Brandán para que les hiciese Dios la gracia de hallar algún enclave en el que poder decir misa. Ajá. Oyó el Señor los votos de su siervo y dispuso que en medio del mar surgiese repentinamente una isla.
Mira vos.
Plop. Desembarcaron, y mejor todavía, desembarcaron. Y a los primeros pasos que dieron por el lugar, descubrieron el cadáver de un gigante que yacía en su sepulcro. Por indicación de San Brandán, Maclovio resucitó al gigante.
Claro.
San Brandán le dijo, a ver, resucítame a este gigante. Maclovio lo resucitó y ambos lo instruyeron en la religión cristiana, dándole idea del misterio de la Trinidad y de las penas del infierno. Luego lo bautizaron, poniéndole por nombre Milduo. Lo bautizaron Milduo y eran felices los tres. Y entonces le dieron permiso para morir de nuevo. Bueno, los viajeros levantaron un altar, celebraron la Pascua con un oficio lleno de fervor, calcule.
Imagínese.
Habían nacido una isla de la nada, habían resucitado a un muerto. Si uno no tiene fe en esos momentos, ¿cuándo los va a tener? Y se llevaron para comer carne que habían guardado, andá a saber de dónde.
El gigante, casi.
Ya estaban por comerla, pero la tierra empezó a temblar.
Ajá.
Y a andar, la isla se empezaba a alejar del barco. Entonces salieron todos rajando, embarcaron.
Sí.
Y a 10 leguas de distancia todavía podían divisar con toda claridad el fuego que habían encendido sobre el suelo de aquella isla, que iba desapareciendo hasta sumergirse del todo. Hasta aquí esta bella leyenda de San Brandán. Pero conviene decir ya, en terrenos absolutamente reales, que a 19 millas al sur de la costa de Sicilia, y cerca de la extremidad noreste de Túnez, se encuentra una roca que, según los vulcanólogos, podría volver a emerger en poco tiempo, ya que se haya sumergido.
Claro.
Bien, si así sucediera, este islote podría volver a provocar un auténtico conflicto internacional, como ya ha provocado. Porque esta isla ha salido 4 veces a la superficie en los últimos 2000 años. Las referencias más antiguas sobre erupciones submarinas en la zona se remontan a la Primera Guerra Púnica, allá por el 264 a.C., la guerra entre Cartago y Roma.
Los cartagineses y los romanos.
El 2 de julio de 1831, una enorme erupción hizo salir a la isla con 63 metros de altura y 5 kilómetros de circunferencia. ¡Epa! Bueno, ahí emergió del mar en el canal de Sicilia, entre Sciacca y Pantelleria. Los primeros en percatarse de esta aparición fueron los habitantes de Sciacca, preocupados justamente por la columna de humo que se elevaba del mar en el horizonte y por las sacudidas de un terremoto que se repetían amenazado.
Digamos que Italia no era aún una nación unificada.
No era aún, no estaba cumplido el sueño de los Italiani Uniti. La aparición de esta pequeña roca provocó un conflicto entre Inglaterra, Francia y el Reino de Sicilia.
Claro.
Cada uno de ellos con aspiraciones territoriales sobre la isla. Hubo también una expedición británica al mando del capitán Senhouse, que desembarcó, no sin dificultad, colocando la bandera en la isla a la que dieron el nombre de Graham. Ese mismo mes, Ferdinando II de Borbón, rey de las dos Sicilias, sí, sí, bien en Italia, decidió anexar el naciente territorio a su reino y, en su honor, la isla fue bautizada como Ferdinandia. Y el 29 de septiembre, un destacamento llegado de Francia colocó la bandera francesa sobre la isla y la denominó Isla Julia. Uh-huh. España también declaró sus ambiciones territoriales, ya que España también tenía sus intereses en Nápoles, etcétera. Pero no hubo conflicto porque en diciembre de ese mismo año la isla, llámele Graham, Ferdinandia o Julia, sí, se hundió en las aguas del Mediterráneo, donde permanece hasta hoy. Mientras existió, recibió la visita de numerosos científicos de diferentes países, incluso viajó hasta ella Sir Walter Scott. Ajá. Inspiró la isla a varios escritores como Fenimore Cooper, que escribió una novela que se llama El cráter, nuestro amigo Alejandro Dumas, L'Esperonare, y Julio Verne, Las grandiosas aventuras del maestro Antífer. En 1987, durante el conflicto con Libia, un piloto estadounidense vio la sombra del islote y, pensando que era un submarino, lanzó varias cargas de profundidad. En 2002... aumentó la actividad, sísmica en la zona de esta isla y se especuló sobre una eventual erupción y una reaparición de la isla. La cima del volcán, que en 1999 estaba a 8 metros bajo el nivel del mar, en 2002 se encontraba a 5 metros. Así que hoy ya debemos estar asomando la cabecita. La
perita, sí.
En ese año, el diario londinense, el Times, publicó la noticia. Dice, una isla británica emerge en la costa de Sicilia.
Qué bárbaro.
Y en respuesta, un equipo de submarinistas sicilianos colocó una gran bandera italiana y una placa en la cumbre de la isla sumergida, en una ceremonia patriótica, de manera tal que la isla ya, llegado el caso, emerja con nacionalidad. Todo,
qué lindo. En realidad la historia, Alejandro, es muy parecida, con la diferencia de este movimiento, este molesto que tiene esta isla, a la isla de Malta, que empezó como la sede de los caballeros de San Juan en Rodas, con sede en Malta, y que tuvo ocupación francesa, británica, bueno, también árabe, española, y generó un idioma que es bastante parecido al nuestro por lo impronunciable. Pero bueno, es una... Esa isla quedó siempre quieta y tuvieron que darle independencia al final, como hacen los británicos con todo lo que no pueden dominar.
Sí, con todo lo que no... Señores, este es el momento de escuchar el disco correspondiente. ¿Usted tiene alguna dedicatoria adicional?
Había pensado, primero cuando me empezó a hablar de Brandán me acordé de, y teniéndolo aquí, a un verdadero referente de la cultura irlandesa como Barton, Patricio,
claro,
¿no?
Patricio.
Que además hacía cosas con un bastón, con un palo. Y ahí donde él lo ponía salían serpientes o desaparecían o qué sé yo. Después empecé a pensar, cuando se empezaron a meter los otros tipos, en Sir Gawain, Pelinor, en Tristán, que se atrevió a subirse a un barco para afanarle la mina al tío finalmente, pero sobre todo en nuestro amigo Jasón, porque justamente el problema de toda esta gente es llegar a un lugar, aposentarse, poner banderas y pretender cosas de la propiedad sobre la tierra, sobre las mujeres o sobre, por ejemplo, la poesía. En vez de recordar aquel viejo precepto que dice "Navigar en necessites", navegar es preciso, vivir no es preciso. A todos los que vayan a hacer esa pavada de meterse con la propiedad, les decimos que mañana zarpa un barco.
Y canta esta hermosa canción Karina Biorlegui. Adelante.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de la copa parece siempre igual, tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón, bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme, mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos. quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión, al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de la sola me miente su compás. Bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que esté triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar.
Era Karina Beorley en La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 7 minutos, cielo despejado en la capital federal, 15 grados 5 décimas, la temperatura, humedad 81%. Julio De Vido desmintió las versiones sobre supuestos cuestionamientos al mantenimiento de los aviones de Aerolíneas Argentinas. El ministro de Planificación recordó que la empresa recibió la categoría 1 en materia de seguridad por parte de la Administración de Aviación de los Estados Unidos. El tren hospital de la Fundación Alma partirá esta tarde rumbo a Salta. Brindará atención primaria a la salud y educación sanitaria a más de 950 niños de las localidades de General Pizarro y Coronel Molinedo. Incorporan un sistema de audio para anunciar las estaciones de la línea C de subterráneos. El servicio que une las cabeceras de Plaza Constitución y Retiro facilitará de esta manera la información a los pasajeros, en especial a los no videntes. El cielo está sin nubes en la noche porteña, 15 grados 5 décimas, la temperatura, humedad 81%.
Argentina está informada por la radio pública.
Estamos juntos en un mismo camino.
placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Eso hoy, pero mañana estaremos en San Fernando.
Atención, atención, San Fernando, por favor, que es muy grande el lugar y no es fácil llegar.
10 de noche.
Estaremos... Pasa rezongando el viento.
Carlos Rusos.
Bueno, no, pero demos ánimo a la gente para que tenga ganas de
ir. Sí, será muy
alegre. Tengan ánimo.
Sí, el ánimo es que hay un artista invitado, sorpresa.
Sí. ¡Ja,
ja! Gillespie.
¿Va a llevar la trompeta? ¿Le avisaron que la lleve?
Sí,
pues
sí, señor. No va a ningún lado sin su correspondiente trompeta. No, a veces trompeta.
Ya me la trompeta.
No, no, no sabía.
Yo me encargo de guardársela cuando salimos juntos. ¿Sabes?
Hablando de Gillespie, baúl, el sábado... Horario especial de Recordando el Show de Alejandro Molina. Estará en Canal 7, pero no a las 9:30 como siempre.
Sí, ¿no?
Como una vez sola. Sino en un horario especial de las 22:45.
Sí, el 45. Para... ¿Después del hockey o del rugby o de...?
O de los Pumas, no me acuerdo de qué.
No, creo que del hockey. Bueno, señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Renueve el amor en su matrimonio y haga turismo de fin de semana para parejas.
Sí, este fin de semana largo.
Sí, sí, pero también puede hacerlo en uno corto.
Sí, bien.
¿Cuáles serían los fines de semana cortos? ¿Por qué el gobierno no están algunos fines de semana cortos en vez de largos?
Empiecen el viernes a las 10 de la noche y termina el sábado al mediodía.
Claro.
Ese no, y si no, es el feriado entre semana.
No, eso ya hay. Yo digo, fin de semana corto. Sábado laborable, por
claro,
ejemplo.
Claro, sábado.
Solo el domingo.
Para ponerse de moda.
Solo el domingo. Bueno, ahora es un mini fin de semana.
No, está reducido.
¿A dónde no vamos?
O si no, lo que sí puede hacer para no hacer tanto feriado... Pero aliviar un poco, una semana se le saca un día a la semana.
Claro, como
y hay una semana sin miércoles.
Sí.
Entonces, el lunes, martes, jueves, viernes.
Pero se altera todo el calendario.
Ay, bueno, guarda.
¿Qué guarda?
¿Qué me importa, señor?
¿Cómo que me importa?
Los pesimistas de siempre poniendo palos en la rueda del gobierno.
Sí,
señor.
Poniendo palos en la misma.
Sí. ¿Cómo se nota?
Sí, se podrían juntar, porque vio que ahora los feriados los pasan a cualquier otro día, ya no
sí,
son...
Sí, el 25 de mayo se festeja el 9 de julio.
Sí, una cosa así. ¿Por qué no juntan todos los feriados en 2 semanas
claro,
y hacemos vacaciones 15
días? Y nos vamos todos
días
a otro país.
Claro, 15 días de feriado.
Ya está.
Unas vacaciones.
Se llama vacaciones, eso justamente.
Ah, bueno, nosotros no tenemos...
Vamos a comenzar, tenemos hoy al licenciado en turismo, Marcos Polo. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo
Millones,
está?
¿Cómo va?
¿Cuál es la idea? ¿Es una idea, digamos, psicoanalítica la del turismo de matrimonios no muy bien avenidos o es una idea turística?
No, es una idea turística.
O sea, ¿qué pretendemos mejorar? ¿El turismo o los matrimonios?
Y mire, lo único,
decídase.
Lo único que se puede mejorar en estos casos, ¿no?
No, no se trata solo de mejorar, es de disfrutar, de reencontrarse
no,
con el
señor.
Gozo, con el placer.
Entonces, que vaya solo.
Claro, señora. No le haga caso.
Me voy a encontrar con el gozo acá en la esquina. Gozo Peralta.
El gozo del otro día.
Como se habla ahora,
el gozo de
el
lado.
Gozo y el goyo son más o menos lo mismo.
Sí, igual que cuando se dice el otso, por la CH con TS, la conozco a ella.
No, esta es una escapada.
¿Cuál es la escapada?
Ah, decimos, sí, ¿qué se escapa, digamos?
Mandate una escapada, así lo vendemos.
Con
bueno,
Chris Wood,
pero, ¿qué posibilidades hay? Mire, no, esto de ir a Mar del Plata, está trillado. Usted puede hacerlo, muy bien.
Sí.
Pero queremos algo distinto. Por ejemplo, ¿por qué no se alquila, señora, para usted y su marido, un velero?
Ahí está.
Y hacen un crucero, disculpe la involuntaria rima, por el río de la misma.
¿Por el río de la Plata?
Sí.
Pero hay que saber navegar.
No, usted tiene un navegante.
Mire,
que
crucero,
es muy discreto, que
el
tipo
marinero.
Lo ve ahí, usted revolcándose con su mujer en la cubierta, y más que un suspiro no va a ser.
Sí, o alguna arcada también, depende no hace de la ningún, pareja.
Pero ningún comentario del orden de...
¡Vamos!
Había sido feo el peludo con azúcar. ¿O cómo será la laguna que el Sancho la cruza al trote?
Ahora, y el... vamos, topo viejo nomás.
Y lleva el timonel, dice usted, va un timonel.
Sí, sí, señor.
Sí, un navegante.
Marino.
Pero y el navegante lleva, es el mismo navegante para todas las parejas que hacen la escapada
no,
en velero.
No, señor,
ah, señor, qué vivo
qué,
que
se hace. Esa pregunta.
Y sí, tiene información de todas las parejas.
Sí, señor. No, son distintos navegantes porque tenemos varios yates.
Sí, señor.
De distinto tamaño.
Una flota tenemos,
sí,
flotan
sí.
Todos.
Bueno, mire, ¿y dónde para?
¿Quién?
Yo, bueno, yo paro siempre...
No, señor.
En el café Las Cinco Media Luna.
Sí. Yo digo...
Somos una barra que nos esperamos en la vereda y no dejamos pasar a nadie.
Hace 60 años que lo hacemos, ¿sabes qué? Sí.
Pero escúcheme, yo contrato el velero, ¿no? Sí, con el navegante este.
Sí.
¿Y hacia dónde vamos? Porque son tres
Navegamos
días...
Navegamos por el Río de la Plata, a usted no le importa. Usted se sienta ahí con su mujer, le pasa la mano arriba del hombro, mira el horizonte, piensa en lo que fue su matrimonio...
Tiene una 38.
Piensa en los dos días que va a permanecer con ella, en la naturaleza, y se tira al río.
Pero escúcheme, ¿usted qué quiere? ¿Que le digamos el rumbo exacto?
No, no es el rumbo exacto.
Si quiere un rumbo exacto, bueno, vamos hasta ahí, hasta el Uruguay y volvemos.
Porque de pronto uno, cuando ya hizo lo que tenía que hacer, estar...
¡Ah! ¡Qué lenguaje porno que tiene usted,
Lo que es la juventud de ahora.
No, yo he visto películas porno donde se decían, haz lo que tienes que hacer, Jon.
Pero hazlo ya.
Hazme lo que tienes que hacer.
Me.
No te detengas.
No insistas.
Y vio que ocurre que en las parejas que cargan mucha expectativa...
Bésame allá donde te diga. Esa película es porno, pero muy reprimida.
Muy retrasada. ¿No? Muy contenida.
Sí, sí. Sí.
Es muy prosa.
Bueno...
Dígalo. Bueno, entonces la pareja carga expectativa en el viaje. Dice, y nos vamos a ir, faltan 10 días para que nos vayamos, 9 días para que nos vayamos y todo lo que vamos
8 días
para
que nos vayamos.
Hoy nos vayamos, bueno. Van, se van. Permítame nuevamente lo pornográfico. Hacen lo que tienen que hacer. Y después comienza otra vez a perfilarse la rutina.
Sí, bueno, ¿y cómo se cree que es un viaje a la... al Caribe?
No escuchó hablar de la
lo
vida.
Mismo, usted lo llega, mismo. Pasa 10 horas ahí, bueno, ya está, qué sé yo, qué linda palmera, me vuelvo.
Plazas más,
no,
plazas
pero
menos.
En la embarcación uno no puede decidir volver, no hay
bueno,
a dónde
no,
ir.
No es esto lo que le conviene a un sujeto como usted.
No, señor.
Es romántico, señor.
Por favor,
es romántico
ahora,
estar con la
es
mujer amada, mirando las estrellas.
Viendo las estrellas.
Que nos contemplan y envidian nuestro amor, amada mía.
Sí.
¿Eh? ¿Se come con velas
la mujer
en una cita así?
¿Quién?
¿Cómo quién? Cuando...
¿Cómo con
cuando
velas? No, se navega con velas.
Sí, señor. Pero me refiero a las velas de...
¿Ayolas?
No, señor. A la luz de la vela.
Ah, la vela...
Sí,
del...
señor, si le conseguimos un velero, le estamos cobrando
navegante.
Un platal. Si no le ponemos una vela seríamos muy miserables.
¿La comida la ponen ustedes? ¿Cómo tiene servicio a bordo?
Señor, por favor. ¿Cómo se conoce que no es un hombre de mundo, eh?
Y dígame, ¿tiene alguna otra alternativa que no sea de la navegación
sí,
para
tenemos
ir?
Tenemos otra alternativa.
En
el auto
romántico.
Hasta Luján.
¿En auto hasta Luján?
Sí, señor.
¿Y en Luján qué hay?
Ah, la vuelve.
Bueno, pero eso no es una escapada
turismo
romántica.
Turismo no aventura.
Sí, si a usted no le gustaba la navegación,
sí.
Me pidió otra alternativa, me vaya en auto a Luján.
Bueno, no, pero...
¿A la Delta quiere volar?
Aquí hay de aventura también, pero para pareja.
Sí, los
sí,
dos
señor.
Abrazados en el ala delta se sí. Revientan con
el fin del amor se llama esa.
Y amor. No, ¿hay algún juego erótico, no? Que pueda
sí,
proponer.
Sí, el de confío.
No, digo, alguna especie variante del gallito ciego.
Y puede
confío.
Ser.
Sí. ¿Cómo
que...
sería variante del gallito ciego?
Claro,
en vez de vendarse los ojos, se venda los oídos.
El gallito sordo.
No escucha. El gato sordo. Los sordos tienen una actividad así de,
sí, claro,
de juego erótico.
Sí, hermoso.
Todos los sordos son mortales.
Sí. No, señora, acá le digo el gallito. Usted, por ejemplo, a su señora.
Sí. ¿No? A mi señora, lavate la boca.
Bueno. Tiene nombre. La esposa de él y yo la
tiene conozco. Nombre, ¿eh?
Sí. A su señora le venda los ojos.
Sí, eso sabe? Me dijeron.
Y la fusila.
Le da unas vueltitas, la marea.
También, sí.
La marea un poco.
Vomita, ¿eh?
Y después se hace buscar usted, ya sin ropa, por supuesto.
Ah, oh. Sí.
Se hace buscar en la oscuridad.
¿Se hace buscar qué?
No.
Se hace buscar por el barrio, desnudo.
Toda su persona se hace buscar. Con pequeñas señales.
O sea, del orden
sonora.
De frío, frío.
Claro. Y usted se mueve, por ejemplo, de pronto en un rincón del comedor le dice, acá estoy, acá
pero
estoy.
Se corre para
y se corre y va a la cocina.
O sea, ella se tira una piedra,
claro,
al otro extremo de la habitación.
Claro, y ella va.
Va para allá y usted aprovecha y se las toma.
Claro. Sí.
Con suerte se le desluca los 10 minutos.
Cuide de vivir siempre en planta baja y ninguna.
Pero eso que tiene que ver con el turismo.
No, tiene con la cita erótica,
que
señor.
Que me vaya al Caribe para venderle los ojos a mi mujer si lo vendo en la cocina.
Bueno, no, pero en los hoteles all inclusive, ¿eh?
Ajá.
Nosotros.
¿Helen Curtis?
No, señor.
Oli, olio.
Todo incluido.
Ah, incluso su señora.
Usted no lleva dinero, no lleva nada.
No
va,
lleva nada.
Va
como Dios lo trajo al mundo.
Sí, va así.
Tienda los gallegos.
Y ahí le damos todo. Le damos la venda de los ojos.
Le damos para que tenga.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Inclúyame nomás todo.
Bueno, ¿usted va a tomar un baño turco?
¿Turco le dicen a él?
Bueno, a mí no me diga turco.
Sí,
mi nombre
está. ¿Va a tomar un baño, negro?
Selina Sam. Tengo nombre.
O quizás le podemos propinar una ducha escocesa.
¿Es como propina?
No, se la podemos dar,
señor. Sírvase, tome para usted una ducha escocesa.
¿Es una ducha con falda como la
escocesa? No, señor, la ducha escocesa le sale agua de todos lados.
¿A usted?
¿A usted?
No.
Se llama de otro modo.
A la ducha, le sale de las paredes, de arriba.
A mí no me gustaría.
Tendría que llamar
un romero, señor. Es como un lavauto, pero
sí, bueno, pero usted siendo el auto usted. ¿Qué lavado le hacemos?
¿Lo va a quien le cocina?
El motor también se lo lavamos.
¿O quiere que le cambie el
aceite? Le cambiamos el aceite.
Hágalo, pero no me lo mida.
Mire el surtidor, no. Que está ya va a ver cómo.
Se lo
dígame.
Terminamos a mano.
Dígame si no sería un gran servicio hotelero. Tener una especie de lavauto, pero para el cuerpo humano.
No.
Que le salgan los cepillos, eso es
asqueroso.
Usted tiene un sentido así de...
Y usted se...
De los halagos corporales.
Se va de vacaciones y quiere que se lo cepillen. Usted está loco.
Que voy a ir al Caribe a que me cepille un tipo.
Pero está buscando...
Pero no la cepilla.
Para eso me quedo en la cocina de mi casa.
Mientras la vieja está con los ojos...
Es una máquina, señor, y usted
va... Sí,
eso me dijeron, imagínese, trabaja en un hotel cepillando turistas.
Usted va por una pasarela.
Sí, lo conozco,
sí.
También.
A mí me lo recomendó Gallego.
Y entonces ahí lo van, primero lo enjuagan, después lo enjuagan, después...
Sí,
después
le sacan
cuando querés acordar,
sí. Así.
Y después lo enceran y todo.
Bueno, otra escapada turística que tenemos es... a caballo.
Sí.
Una cabalgata.
O sea, amor a caballo.
No,
señor.
Y sí, se trata de la pareja.
Milanesa a caballo, no es lo
y
mismo.
Que dice usted es una milanesa.
Sí.
Parecida también.
No, hacemos unas cabalgatas nocturnas.
Qué lindo.
Nocturnas.
Sí, por los médanos de Médanos. Vamos a la ciudad de Médanos.
Claro. Y van y andan por...
Y andamos por los mismos.
Por los mismos, claro.
¿Y por qué nocturno? ¿Todos para seguir viendo las estrellas?
Sí, pues justamente porque...
Se pone lindo.
De día no tiene tanto romanticismo. Más que nada por los chicos que andan por ahí. Todo.
Ahora, digo, ¿el caballo no se clava en la arena?
¿A quién? ¿Qué?
No, señor.
Señor, todo lo podemos ponerlo nosotros, imagínese.
Si el caballo no se le queda clavado ahí en la arena...
Eso es una calecita, ¿no?
Usted lo tiene que devolver en perfecta condición.
Porque
le contamos
por eso
todo.
Mismo le retenemos el documento. Hay muchos que vienen a pie y el caballo.
Había que devolverlo.
Tiene el hombre, dice el tipo.
No, porque si va por una cosa, es ir por la arena mojada y otra por la seca.
Ah, claro. ¿Nosotros qué quiere? ¿Que le mojemos la arena?
No, no, no quiero que
se la mojamos, señor.
Tiene cero sentido romántico.
Pero en los médanos...
Otra vez, nosotros le organizamos el baile del recuerdo.
¿El baile del recuerdo? Sí. Es medio tenebroso.
No, sí, fíjese qué tenebroso que es. Organizamos una fiesta e invitamos a todas las que fueron sus novias.
Sí, a esas dos, señor.
¿A todo en el mismo lugar?
A todas sus novias desde su mayoría de edad, si quiere evitar.
Bueno.
Y están en el...
O desde la mayoría de edad de sus novias.
Y las novias solas, no van acompañadas?
No, señor, que van a ir con el padre.
No, no sé, quizá va con el actual novio, el marido.
No, al actual novio ni siquiera le decimos que va a otra parte.
Que es un retiro espiritual.
Claro.
¿Y ustedes las convocan y las llevan ahí al lugar?
Las llevamos, nos encargamos de todo, lo investigamos a usted para que no deje de ir ninguna de ellas.
Incluso las que, bueno, se ha llevado el destino, ponemos dobles ahí.
Menos la novia actual, no conviene que vaya.
No.
No.
La novia ausente, sí.
Menos si usted ha tenido la precaución de casarse con ella. Sí.
Claro.
Entonces no, va usted solo y se encuentra con su pasado...
Como un catálogo.
Vestida con ropa de época, ¿eh?
Dice, te conozco, sí, dice.
A vos te saco.
Balneario Reta, 1947, dice la gorda.
Estás igualito.
Ahora, no vale, usted no puede hacer la lista de invitados, la hacemos nosotros. Pues si usted la hiciera...
Selecciona.
Exactamente, sí. No queremos.
Miente.
Beneficio también de inventario.
Aquí. Y bueno, pero la fiesta es para mí, no es para usted. Sí. Y sí, señor.
Eso es lo que vos te crees.
Bueno, hacela vos, entonces.
No, hacela vos, no. Usted es
invitante 4 o 5 minas de ahora.
No, se encargan ustedes, me dijeron.
Y la gracia de esta fiesta es que vos no sabés con qué te vas a encontrar. Incluso te vas a encontrar con novias que te olvidaste que fueron tus novias.
Son la mayoría.
Yo casi no tengo otra clase de novias.
¿Y qué prueba tiene?
Esta lista, señor, que hemos confeccionado acá.
¿Qué certeza podría tener uno? Porque si uno...
No hay certeza. En la vida no hay certeza.
Pero si uno no la recuerda.
Y la mina te sonríe y dice, yo fui tu novia.
¿Y vos qué vas a decirle?
¿Qué vas a decir? ¿Le vas a negar?
Además es probable que tenga razón.
Todos niegan.
Sí. No es todo niega, porque también aquí llamamos novia y todas esas
delegaciones. Sí, no, acá tenemos una legislación. Sí. A partir de qué acto, por decirlo así, una novia se considera tal.
Se constituye.
Bueno.
Sí. Hay distintas
categorías,
interpretaciones. Sí. Algunos piensan que desde el primer beso, otros de la primera caricia, otros de la primera vez que te acarició la pera. Primero establecemos el criterio. Según el criterio van a ser más o menos novias.
Si con un
simple beso a usted le alcanza para rotular de novia a una persona,
entonces...
irán muchas personas, irán muchas invitadas. Pero si usted es estricto, dice novia, lo que se dice novia, tuve una sola, que bueno, va a ir una sola.
Claro. ¿Y qué noche, Pero,
mire, parece interesante. Ya ha tenido, me imagino que tiene una experiencia en eso.
Tengo muchísima experiencia en eso.
Por favor.
¿Y en general las personas salen satisfechas?
No, justamente no.
A veces no salen directamente.
Salen todos arrepentidos.
Diciendo, el pasado me condena, se llama.
Todavía no tenemos ninguna persona, ni invitada, ni organizadora, que haya salido satisfecha.
No. Bueno, una, pero...
Sí, pero era falsa. Era una colada. Porque se cuelan muchas.
Ah, se cuelan.
Creo que logreras.
Claro.
Se cuelan. Dice, ay, no te acordás de mí. Total, ¿quién se va a acordar? Y van ahí, qué sé yo. Y algo se liga. Ahora, es una fiesta de pareja, porque es el único hombre, pensará usted. Soy el único hombre y he tenido 11 novias. 110 novias.
Un picadito. 111 novias.
Va a ser medio... Entonces nosotros proporcionamos algunos animadores.
¿Sí? Como animadores.
Sí, para que la fiesta tenga una cierta fluidez.
Animadores
social.
Culturales.
Somos nosotros.
Sí.
Ah, pero qué piola. Ustedes
son animadores.
Que vamos.
Servimos.
Tranquila, no sabe cuánto la comprendo. Las consolamos, las contenemos.
¿Cómo las contenemos?
Contener por ellas.
Sí, en el caso de las mayorcitas. Pero...
O sea que ustedes convocan a novias ajenas.
Sí, así que se son llama. Las únicas que conozco.
estamos en contra de la propiedad privada, ya se lo dijimos,
Para...
Sí.
Sí, exactamente. Usted quiere decir...
Yo me refiero exactamente...
Creo que hablamos el mismo idioma.
Inmediatamente nos dimos cuenta. Usted está pensando en...
Bueno, nos vamos entendiendo.
Saque la mano. Bueno, solo le falta firmar aquí.
Sí. ¿Este es el contrato?
No, este.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. San Martín 137 Cava. 3399-242109.
Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas. Un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país.
Haciendo Cine de Septiembre presenta Alan Pauls en primer plano. El autor de El Pasado se viste de actor para encarnar al marido veterinario de Martina Guzmán en La Vida Nueva. El Estudiante, La Militancia en las Aulas. Entrevista al director Santiago Mitre y a los productores de la película más potente y novedosa del cine argentino reciente, El Arte de lo Posible. En Juan y Eva, Paula de Luque recrea el origen amoroso de la pareja más determinante de la historia política argentina. Entrevista a Julieta Díaz. Terence Malick. Repaso de la obra del director más elusivo de Hollywood mientras esperamos el estreno de El Árbol de la Vida, su quinta película en casi 40 años con la que arrasó en Cannes. Marketing de la Nostalgia. El reestreno en sala de clásicos del cine este mes se actualiza con Top Gun y cada vez anuncia más títulos. Secretos de un fenómeno lucrativo en expansión. Además, la vuelta de Wim Wenders en 3D con Pin. Damas en Guerra, la comedia femenina producida por Jude Apatow. La Patria Equivocada de Carlos Galletini. Mi Primera Boda de Ariel Winograd. Y como siempre, lo último en TV, discos, libros y tecnología. Pedí Haciendo Cine en todos los kioscos del país.
Revistas Culturales Argentinas.
Búscanos en Twitter. Arroba la Radio Pública.
Me dijeron que un grupo de madres se juntaban acá buscando a sus hijos. Son ustedes, ¿no?
Se presentó como un familiar de desaparecidos.
Ellas me llaman Gustavo Niño.
Pero era el diablo vestido de niño bien.
Mi nombre real es Alfredo Astiz.
Secretos Argentinos presenta...
Si alguien nos encuentra ahora, nos llevan seguro.
¿Qué decís?
Caso Alfredo Astiz.
No hay que desconfiar de nosotros mismos.
Gustavo Niño, un beso en la frente.
Hacer una solicitada, una carta abierta pidiendo respuestas.
Con la participación especial de Marcelo Melingo y Mónica Santibáñez.
Necesito saber si puedo confiar en vos.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
Yo le voy a marcar a quién hay que limpiar.
Dirección, Marcelo Camaño.
Se la llevaron a Azucena, se la llevaron.
Secretos Argentinos.
Soldame, traidor incorrecto.
Domingo, 12 horas por la Radio Pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos, acortamos distancias.
Saborea el partido con una torta de Candela. Repostería artesanal. 0800-555-CANDELA.
A toda hora.
Pública.
La radio pública.
Una de la madrugada, 33 minutos.
Una sola radio.
A todo el país.
Nacional.
Ahora también puedes encontrarnos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la Radio Pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar. y www.radionacional.com.ar.
Era Creedence en La Venganza Será Terrible.
Escríbenos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Muy bien, continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, ahora con mensajes del público que está aquí.
Venimos desde Neuquén. No es un verso. Somos alumnos y docentes de la escuela Padre Fito.
Sos
un grande. A ver, ¿dónde están? A Fito le dicen, sos un grande, ¿no?
Miles.
Soy la Debo. Qué lindo ser la Debo de Neuquén, ¿no? ¿Quién es la Debo?
La misma persona que levantó la mano antes.
Siempre escuché el programa por la radio. Es la primera vez que lo presencio. Y de pura costumbre cierro los ojos porque estoy acostumbrada a no verte. Saludos a los que no me conocen, dice la Debo.
He recibido el libro de Eduardo Sacheri, Papeles en el Viento.
Con una linda dedicatoria.
Con una linda dedicatoria de Eduardo, ¿eh? Bueno.
Me habló
la
largamente...
La fantástica novela, sí. Con aristas futbolísticas, pero que seguramente tiene... la sabiduría de este buen escritor y novelista que es Eduardo Sacheri.
Y conocedor de la historia de la patria también. Estuve con él en San Martín de los Andes. El otro día estuvimos charlando un rato y es una persona de lo más...
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Papeles en el Viento es la novela de Eduardo Sacheri.
Autor de El secreto de sus ojos, que se llama de otro modo la novela. La película no. Para los amigos de El que avisa no traiciona, programa de Radio Centro Chamical La Rioja y Los soñadores de la guarida... Tavi, Iván, Javier, Lucas y Daniel. A ver,
allá andan.
Lo mismo.
Los reconocí fácilmente por la mano levantada.
Estos estuvieron ayer haciéndose pasar por riojanos, ¿eh?
Sí.
Sí, señor.
Son personas que por algún dinero asumen representatividades mercenarias.
Somos 17 chicas estudiantes de Bellas Artes.
A verlas.
Que vinimos desde Neuquén. ¡Epa! Son las de Neuquén.
No hay 17 ahí, ¿eh?
Ahí no hay 17.
A ver, uno, dos, tres.
Aquí se mete.
Hay varias que se han fugado, ¿eh?
Sí.
Sí. Hay una que levanta la mano allá en el fondo.
Sí, sí.
Con un señor.
Mayor, el señor. De bigotito anchoa. Y la Debo está en todas, se anota en todas también. Saludos de los entrerrianos presentes en el encuentro de mutuales. ¿A dónde están?
Pero es muy orgánico.
Sí,
esto.
Señor.
Están todos encuadrados.
Están todos de congreso. Le digo que la...
nadie viene solo.
El entrerriano se mudó a Neuquén, me parece.
Digo, la mitad de la platea, por lo menos, ha venido a un congreso en Buenos Aires de algo.
De mutuales. Sí, sí. Por eso. Pues son
de algo, no solo de mutuales.
De la Nación, por ejemplo.
Claro.
Y vienen todos los días del congreso, lo cual demuestra la seriedad de cada uno de estos congresos.
¿Qué quiere que estén de noche congresando? Dolina, mandale un saludo a Tania, una pequeña cachorra chilena, que es una gran fanática tuya. Dice, mire, hasta los perros, ¿no? ¿Cómo es?
¿Se encuentra presente?
Solo le falta hablar, dijo. Dolina, quiero saber qué opinión le merece la continuidad del nunca bien ponderado... Guillermo Moreno le pregunta a Mauro Goldberg, porque este es un programa de opinión, seguramente, ¿no?
¿Qué sé yo? Primera vez que oigo nombrar.
No, Guillermo Moreno...
Sí, ya sé quién es, pero no tengo una opinión formada sobre cada acontecimiento del universo, ¿no?
Ale, mandale un abrazo a Claribel, una vieja oyente, que siempre encuentra la excusa perfecta para pegar el faltazo y no venir. Gracias. Una vez más, Mr. K. ¿Quién se esconde bajo el seudónimo Mr. K, a menos que se llame Mr. K? Ah, no da la cara.
Aquí Fanny dice, ¿qué opinión apurada, aclara, tiene del programa televisivo 678?
Ah, que no lo he visto.
Saludos.
Ya que está apurada.
Saludos a Chosmalal, provincia de Neuquén, de Inés Mora y Gloria Martín.
Avisale a mi suegra, Elba Weyman, que seguro está escuchando, que estoy bien, dice Carolina.
A ver, ¿dónde está Carolina? Tiene razón.
Sí, pero pero con comentarios. No a la mega minería a cielo abierto, el Famatina no se toca, los pueblos están de pie.
Muy bien.
No firma, pero están de pie, compañeros.
Dolina, te amo, dice Jack Napier, creo que dice aquí, o algo así, con un corazón.
No confíe usted, Dorio, en Barton.
¿Es Napier? Sí. Jack Napier. Sí, señor, dígalo en francés y no le sale el chiste. Sí. Alejandro, hace mucho que queríamos verlo en vivo, pero preferimos seguirlo escuchando por radio. Adriana y Enrique de Chilecito, hoy y desde el lunes presente.
Están haciendo la digestión.
Le están llamando a la cachorra por ahí.
¿Qué hago, voy o no voy? Pregunta Daniel Chamical.
Vaya.
Bien. Ah, espere, que esto viene atrás de un folleto. Ah.
Era mucho mejor el mensaje si era eso solo.
No, no lo dejen solo a Barton leyendo mensajes.
Cerrito 46, sexto no, D.
Está prohibido ahora. Usted está prohibido. Saludos para Antonio Susana.
Pregunte por el marqués.
Saludos para Antonio, Susana e Isel, que son vengadores terribles desde hace mucho tiempo.
Bueno, últimos mensajes.
He venido desde Madrid a conoceros.
No
sabía
está?
Que al enamorarme de un jujeño, compartiría mis noches con un porteño. Mire, si es por terminaciones, le pongo ordeño, pero ¿te sacarías una foto con nosotros?
¿Dónde están? A ver.
Tu fan española número uno, Elena y Marcos, ya, acá yo los he visto antes otra vez, ¿eh? ¿Puede ser?
No,
son los riojanos.
Qué buena memoria.
Usted ve un madrileño y ya enseguida se
claro.
da
cuenta. Sí, sí. Quizás bien. El señor vino en otra oportunidad.
Es el jujeño que sale con extranjeras, vamos.
El de la francesa aquella.
El de la polaca de la semana pasada. Sí, además te lo creas, vamos, que estamos...
Bueno, gracias a todos.
Sí, gracias.
Vamos a arrancar las sillas. Y a dar comienzo al bailongo.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo García. A nuestro distinguido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martina y Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Alejandro, aquí le piden, nadie lo firma, para mi portero Oscar, pero también para los muchachos y las chicas de Enlaces, el octavo Festival de Cultura y Arte de la Universidad 3 de Febrero, que termina ahora el lunes, a las 17:50, una obra muy buena llamada Juegue. Le piden Farolito de Papel.
Pero es muy difícil ese tango.
Lo sé, por
eso.
Así
que voy a cantar un pedacito nada más.
Vos sos linda, vos seré, linda pinta aquí en Grupí. Vos un mundo prometé y sin darte despedir. Vos el traje te adornás con mi otario corazón y los de otro que al pasar tu reflejo encandiló. Pero al fin apenas son farolitos de papel. Y una noche en lo mejor, chamuscadas de cajer, cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel.
Muy bueno, maestro. Para Hugo, le piden Arrabal Amargo.
Ahí está,
maestro.
Vamos a cantar Arrabal Amargo.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño. Tus noches se clavan en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria. Ella era mi luz y ahora vencido arrastro mi alma clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrella de tu patio que quiero, todo se ilumina cuando ella vuelve. selvas están en flores para quererte, como una nube que pasa
y se ensueño se va.
Se va, no vuelve más.
Muy bien, maestro. Aquí Mike Tiner le dice: yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida.
¿Tiene etcétera. Soledad? ¿En qué tono lo quiere?
En mí podemos hacerlo.
En mí, en vamos a hacerlo a mí, pero que voy a buscar una orquesta. Ahí va.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. Siente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizás no volverá. A veces me parece que yo te tiene en su andar sin atreverse no a encontrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión cenizas en mi corazón.
Creo que es hora de ir convocando al trío sin nombre.
Sí, para el trío hay varios pedidos, ¿eh? Por ejemplo, aquí le piden Three Little Birds.
Bueno.
Chicas de tres pajaritos.
¿Va? Un, dos, tres, sí.
Baby, don't worry about a thing. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds pitch by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you.
This is my message to you. Me piden por aquí si es que reconocen los chicos el tema, si me das tu amor.
Bueno, bueno.
Bueno.
Se puede olvidar.
Vamos a pedirle a manera de reivindicación, porque su primera su fan española, Elena, no se ha quedado conforme con los rumores. Así que el nombre de Marcos, que nos ha dado dinero para esto, le ofreceríamos, te lo juro yo, ¿le parece?
Bueno, que no es madrileño, pero... Un momentito, a ver...
Yo no me di cuenta de que te tenías, hasta el mismo día en que te perdí, y vi claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura guiada, pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mi jacay, si digo mentiras, se quede sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue el Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Muy lindo, maestro.
Bueno, hay muchos pedidos que coinciden en solicitar al trío alguna de los Beatles, sí.
Bueno,
distintas.
Bueno, vamos a hacer una que no hicimos nunca y que en el ranking de canciones más conocidas de los Beatles debe estar anteúltima.
Sí, de hecho, no la hicieron.
Sí, no, es claro.
Justo de Antonio Torre.
Sí. The Ranch of Cambisa.
Un, dos, tres y...
Thank you.
Quattro Ragazzi de Liverpool.
Nicola Di Bari era soporte de los Beatles, claro, en esa época.
Insoportable.
Bueno, che, tenemos un minuto, maestro.
Bueno, vámonos.
Nos tenemos que ir.
Sí, vayámonos por a dónde.
Insistimos que mañana estamos en San Fernando, ¿eh?
Están en San Fernando mañana, con Gillespie sorpresa.
Mañana en San Fernando y el sábado en la televisión 22:45, Canal 7.
Recordando el show de Alejandro Molina.
Pero mañana no se olviden de ir a donde les hemos dicho anteriormente.
La esquina de Pasteur.
La esquina de Pasteur y Arnoldi.
Ahí va.
Aquella vieja e inolvidable esquina, sí, que nunca olvidaremos. Pasteur y...
¿Entonces?
Nunca lo olvidaremos.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. Otra vez las campanas
palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
2:02 en Buenos Aires, cielo algo nublado, temperatura 12 grados 1 décima. Dictaron la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores de Ezeiza. La cartera laboral intervino a raíz del reclamo de los empleados de limpieza de aviones a las empresas del sector por la reincorporación de 200 despedidos. Los trabajadores bloquearon ayer 5 de los 6 carriles que conducen al peaje de la autopista de Ezeiza Cañuelas, dificultando el ingreso al aeropuerto. Finalizó la operación de trasplante de corazón a Natalia Bidoni. La mujer, de 32 años, se encontraba primera en la lista del INCUCAI por sufrir una cardiopatía que se le declaró luego de dar a luz a una niña hace un mes. Desde la Fundación Favaloro informaron que la operación, que duró 9 horas, fue un éxito y que ahora hay que esperar 72 horas más para ver cómo evoluciona. Sebastián Piñera anunció un aumento del 7,2% en el presupuesto para la educación. El presidente de Chile lo afirmó al presentar el proyecto para 2012.
Ayer, miles de estudiantes volvieron a manifestarse en las calles de Santiago para reclamar una educación pública de calidad y gratuita, mientras el ministro de Educación y los dirigentes estudiantiles se reunieron para iniciar el diálogo. El cielo está algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 12 grados una décima la temperatura, humedad 76%.
Argentina está informada por la radio pública.